Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Ya está en línea con nosotros Walter Berry, diputado electo por Paysandú, quien ocupó la subsecretaría del Ministerio de Industria a lo largo de este gobierno. Tenemos dos grandes temas que son de estos últimos días, de estas últimas horas. Uno, las decisiones que toma el gobierno actual sobre el hidrógeno verde. El otro, la definición del Partido Colorado de la Secretaría General, que había generado ruido por lo menos esta semana. Berry, ¿qué tal? Buen día.
Buen día, ¿cómo le va? Una corrección nada más. ¿Ocupo todavía la subsecretaría?
Sí, sí, lo ocupó y la ocupa. La ocupó y la ocupa desde el 1 de marzo del 2020.
Hasta el 14 de febrero. Sí, desde el 1 de marzo del 2020 hasta el 14 de febrero, que voy a renunciar para entrar a la Cámara.
Asumir la banca de diputado por Paysandú. Correcto. Capaz que si nos da el tiempo podemos hablar un poco de lo que pase, de lo que vaya a pasar en Paysandú en mayo. Pero empecemos por lo que pasó en el Partido Colorado este fin de semana. Andrés Ojeda será el secretario general. ¿Qué implica eso?
Implica reconocer el resultado de las urnas. Es decir, Andrés Ojeda ha salido triunfador en la elección interna del partido, no solamente por el candidato, sino que pretende ser el secretario general del partido, y por tanto, hizo una lista de unidad con Vamos Uruguay, que Vamos Uruguay como tal no participó en la elección interna. Sí participamos muchos de nosotros con otros candidatos, en el caso mío con Tabaré Viera, algunos con Gabriel Gourméndez, otros con Ciudadanos, con Walter Servini. Por lo tanto, digo, creo que lo que va a ocurrir es nada más que la continuación del final de un proceso que comenzó con la elección interna y termina con la constitución de las autoridades del partido, ¿no?
Sí, la lógica de acuerdo, que no terminó siendo de consenso absoluto de lista única, porque apareció allí el Caporale, que incluso ocupa ese 15º lugar en el Comité Ejecutivo Nacional, salda esas diferencias que hubo en estas últimas semanas. Hubo que negociar mucho. ¿Por qué Vamos Uruguay, de alguna manera, pretendía posponer un poco esta decisión?
A ver, lo único que Vamos Uruguay dijo fue que nos parecía que este no era el mejor momento, la gente está en otra cosa, el fin de año siempre amontona mucha cosa, en todos los órdenes, no solamente personales, sino también desde el punto de vista de muchos de nosotros que ocupamos cargos. Por lo tanto, nos parecía que este no era el momento. Esa fue la única, la gran diferencia. Después, que nos hubiera gustado que fuera la única, pero tampoco es malo que haya otras. Y a la prueba está que Caporal entró a logró su representación propia, sus diferencias con el grupo al cual pertenecía, que era el del diputado Subía. Pero bueno, en realidad no, la diferencia no era si Ojeda era el secretario general o Ojeda no era el secretario general, esa es la realidad. Bueno, a veces se magnifican mucho las cosas.
Eso es un punto importante de un partido que llegó muy fragmentado a la interna, por lo menos en cuanto a candidaturas, y que parece terminar el año más con filas más cerradas en esta definición.
Sí, yo creo que es un partido que termina muy bien el año, porque si uno mira el resultado, un partido que creció, que sacó más bancas, que tenemos más diputados y que tenemos más senadores, y que integramos junto al Partido Nacional los únicos dos partidos de oposición en el Senado. Me parece que no es un tema menor. Tenemos mucha responsabilidad por delante. Tuvimos un candidato joven que hoy va a ser el secretario general del partido. Y tenemos el regreso de Pedro Bordaberry, que es fundamental, digamos, para que el partido haya votado como votó y para también tener hoy el dinamismo que tiene. La bancada de Vamos Uruguay tiene 13 diputados y 2 senadores.
¿No? Sin duda, es una bancada pequeña. Ahora, Ojeda es el secretario general del partido electo. ¿Es el líder también del partido?
Bueno, yo creo que eso será tema del futuro, digo, de determinar cómo se constituyen los liderazgos. Los liderazgos no es algo que alguien le dé el título. Los liderazgos nacen naturalmente, veremos si se consolida como tal. Hoy fue el candidato del partido y es uno de los líderes y es el líder de uno de los sectores. Creo que yo aclaro esto y algunos dicen es una buena lectura, pero en realidad el partido nunca tuvo un solo líder. Si usted analiza la historia del partido y no en la tan reciente solamente, siempre tuvieron dos corrientes fuertes con dos liderazgos fuertes, ¿no? El último fue el líder Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, sí. Pero siempre ocurrió así. Por lo tanto, creo que el partido está acostumbrado a no hablar de líderes. Inclusive somos un partido bastante vertical, bastante horizontal, que tenemos secretario general y no tenemos presidente. Por lo tanto, yo creo que tenemos candidato y eso va a surgir de lo que cada uno realice el esfuerzo. Me parece que hay dos corrientes lideradas por dos fuertes candidatos que son políticos, que son Ojeda y Bordaberry, sí. Y creo que la lectura, el escaneo del partido hoy es ese. Tenemos dos liderazgos fuertes, Ojeda y Bordaberry, con dos sectores fuertes, Crecer y Vamos Uruguay.
Y esto implica que ese liderazgo esté, no en disputa, pero sí en competencia en los próximos años. ¿Se imagina una interna colorada en 2029? Yo sé que falta muchísimo, pero potenciaría el partido.
Interna colorada me imagino y creo que es bueno que la haya.
Por esa
razón que les dije de que nunca nos conformamos con un sector solo. Creo que el partido, si tuviera un sector solo, se achicaría.
O sea, una interna entre Ojeda y Bordaberry.
Eso no lo podría decir hoy, sería muy prematuro, ¿no?
Bueno, pero
si falta mucho, todavía no asumimos y ya estamos pensando en eso, no, demasiado.
Uno se imaginaba esas lógicas, no necesariamente en una elección entre Sanguinetti y Valle, pero sí hubo más de una entre el sanguinetismo y Jorge Valle, digamos, ¿no? Estuvo la del 89, una interna autoconvocada. Sí. Donde compitió Jorge Valle con Tarigo y ganó esa interna, después estuvo la interna entre Valle y Guerre en el 99, capaz no son los nombres, pero esos dos sectores potenciados por sus líderes que tengan un candidato.
Es probable que Vamos Uruguay compita, sí, pero repito, es un terreno de la probabilidad, nada más, todavía es muy prematuro poder decirlo. Yo creo que Pedro Bordaberry debe haber llegado para quedarse, o por lo menos lo que yo aspiro. Y si es así, bienvenido sea. Él ha dicho que no tenía aspiración a ser presidenciable y por eso no participó en la interna. No lo siente a esa situación. Bien, pero la realidad es que el devenir de los tiempos irá a decir que lo que va a ocurrir.
Sí, pero es prematuro de repente aventurarse en
muy
esa.
Muy prematuro, muy, muy prematuro.
Sí, le da claro, no, ahora cuando Orsi tenga que negociar, ¿a quién va a convocar? ¿A Bordaberry? ¿A Ojeda?
Tiene que hablar con los dos.
Y yo creo que va, no sé cómo lo va a manejar, cómo va a ser la negociación, pero queda claro que con no negociar con el sector mayoritario, la bancada mayoritaria, me parece que no sería un error de parte de él, pero repito. Nosotros estamos para votar aquellas cosas en el gobierno que venga que le hagan bien al país, y ojalá el partido y la oposición estemos todos alineados en eso.
Claro.
Si estamos todos alineados en eso, poco importa quién es el que va a la negociación. Lo que queda claro es que no puede haber negociación sin el sector mayoritario de un partido.
¿Se entiende?
El sector mayoritario es Vamos Uruguay.
Pero por ejemplo,
se cuentan los votos en el Parlamento.
Sí, obviamente, y allí será que el gobierno que los tendrá en la oposición en principio deberá conseguir los votos para aprobar muchas leyes, entre ellas el presupuesto nacional, en particular en la Cámara que usted va a integrar, que es la de diputados, donde el Frente Amplio no tiene una mayoría. Ahora, formalmente, si el presidente Orsi quiere convocar a los partidos, ahí el representante sería Andrés Ojeda. Y en esa mesa, Andrés Ojeda,
parece claro que sí,
¿hablará en nombre de todo el Partido Colorado?
Bueno, tendrá que hacer las consultas hacia el partido.
Ajá, bien.
Él podrá representar al partido siempre y cuando el partido lo respalde en lo que él avance, digamos.
Y es una lógica
de lógica, sí. La lógica de cualquier funcionamiento, cualquier órgano colectivo.
Está bien. Es una lógica diferente estando en la oposición que en el gobierno, ¿o no?
Es una lógica diferente estando en la oposición que en el gobierno. Bueno, sí, en el gobierno se necesita mucho más unidad de acción. Ajá. En la oposición se puede tener diferencias. Y se puede hasta llegar a votar distinto o pensar distinto al gobierno, porque en realidad el que gobierna no somos nosotros. Claro. En el gobierno, estando en el gobierno, tenemos que pensar, votar igual que el gobierno, porque se supone que tenemos las mismas raíces y los mismos fines, los mismos objetivos. Entonces, parece sí, que son diferentes lógicas.
Y esto vale tanto para el Partido Colorado en su interna como para la coalición como bloque político, obviamente.
Totalmente.
Bien, así que si está escuchando el presidente electo llamando a Orsi, sabe que también tiene que levantar el teléfono y llamar a Bordaberry cuando piense en aprobar leyes o en conseguir esas mayorías.
Yo creo que Orsi es una persona inteligente, lo sabe. Él sabe que tiene que negociar con todos, que la política es el arte de llegar a acuerdos posibles, y eso se logra hablando con todos, no hay ninguna duda. Nos tocó a nosotros y ahora le toca a él. Ajá. No parece nada fuera de lo político, bueno, de lo que es la política.
atando eso con las otras noticias de las últimas horas que yo mencionaba al principio, la definición del gobierno respecto a el hidrógeno verde, la renuncia de Stepanicic, un colorado designado por la calle Pou en la presidencia de ANCAP, ¿marca una diferencia en este final del periodo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado en esta decisión que parece cuestionada por...
No, porque además yo estoy totalmente de acuerdo con la posición del gobierno, del Poder Ejecutivo, digamos así. Gobierno también es Stepanicic. No, al contrario, creo que lo que acá hay es una forma de ver el tema de parte del presidente de ANCAP que no condice con lo que piensa el Poder Ejecutivo. Ajá. No Berry, solamente que lo dije. Yo creo que lo dije inclusive la primera vez que lo dije en un programa con ustedes. Que cuando me preguntaron si ANCAP se debía asociar a HIP, y yo dije claramente no, a lo sumo solamente a la cuota parte de lo que aporta por su CO2. Sí, no más que eso, ya saben.
El viejo anhídrido carbónico que ahora debemos llamar dióxido de carbónico, ¿no? Algo que aprendimos de una manera en el liceo.
Es el mismo.
Cambió en los últimos años la denominación oficial, digamos, que el organismo internacional que lo regula, la nomenclatura, le cambió el nombre. Así que aquellos que estudiaron anhídrido carbónico en el liceo debemos saber que ahora hay que decirle dióxido de carbono. Pero más allá de eso, y contémosle un poco a la gente que se trata de este proyecto, una inversión la más importante de la historia del país en ese sentido, que será en Paysandú, justamente, ¿usted entiende que el Estado no debe tener una participación accionaria, digamos, una participación en la inversión?
Yo creo que el Estado tiene otras prioridades, o por lo menos desde mi punto de vista, debería tener otras prioridades. Uh-huh. No creo que ninguna cabeza que pretenda que al Uruguay le vaya bárbaro, fantástico, y sepa que lo que tiene por delante, esté pensando que nos sobran 1.800 millones para ponernos a producir combustibles sintéticos en un mundo que aún tiene que probar ese combustible.
No parece ser. Es demasiado riesgosa la inversión, porque la postura de este gobierno es ¿por qué nos vamos a...?
Es una inversión de riesgo que los privados han decidido llevar adelante.
Pero es el futuro, porque un poco...
Puede ser el futuro, sí. Yo soy de lo que creo que el combustible sintético ha llegado para quedarse. Uh-huh. Y que va lentamente a comenzar a sustituir a los combustibles fósiles, porque el mundo tiene que descarbonizarse, o de lo contrario vamos a ir a un colapso climático, pero es lo que pienso yo. Ajá. Es decir, de ahí a que esto se concrete en un gran negocio, bueno, dependerá de muchos factores, entre ellos el precio del producto, etcétera, las exigencias que vayan siguiendo, poniendo los países. Uh-huh. Es decir, hoy parece que es el camino indicado. Bueno, pero si aún así fuera, imaginémonos que sea un gran negocio.
Sí.
El Estado no tiene por qué participar en los grandes negocios de los privados. El Estado lo que tiene que hacer es dar las oportunidades para que los privados miren al Uruguay y no miren para Argentina, Chile o Brasil. Uh-huh. y vengan a invertir a Uruguay. Ajá. Porque si no, con ese criterio yo le preguntaría por qué el gobierno del Frente no se asoció con Montes de Plata o con UPM. Uh-huh. Si son negocios buenos, probados además, porque papel producimos desde hace más de 100 años, por lo tanto iba a haber mucho más de mucho más lejos todavía. Sí. Pero te quiero decir, entonces, ¿por qué no nos metimos en esos negocios? Y bueno, no, porque no es competencia del Estado, no claro, debemos involucrar en
pero
eso.
Pero sí es competencia la producción de los combustibles hasta ahora.
Los combustibles fósiles.
Sí, que es la
tarea. Acá tiene el monopolio de los fósiles. Ajá. Monopolio creado en otra época, ¿no?
Totalmente.
Que hoy inclusive hay muchas voces que se alzan contra ese monopolio para que se desmonopolice la importación de combustibles.
Sí, cosa que en definitiva alguna vez se planteó por parte del actual gobierno estando en la oposición, pero decisiones en las que no se logró avanzar y que no sé hasta dónde tienen un gran respaldo popular, ¿no? Hay un capital político en juego ahí. Por eso la pregunta o la postura que tiene...
Es más, este Poder Ejecutivo mandó la NUC, la desmonopolización de combustibles.
Sí. Y no salió porque, entre otras cosas, no partió
porque, entre otros, claro, algunos, como yo, pensamos que ese no es el camino.
Esa es
otra historia.
Bueno, pero parece haber ahí, por lo menos dentro de este Partido Colorado, que cierra el año con las filas cerradas, valga la redundancia, ¿alguna diferencia respecto a cuál es el posicionamiento?
No.
Porque el presidente de ANCAP entiende que sí, que sería competencia de ANCAP participar de ese negocio, y si es el futuro se está perdiendo un gran negocio, que es una postura parecida a la que tiene el gobierno entrante.
Por eso le dije, mire, puede ser un gran negocio, pero no parece lógico que el Estado se ponga a invertir en eso. Porque si el Estado se metiera en todos los grandes negocios, también tendría que ser dueño de los frigoríficos o socio de los frigoríficos. Uh-huh. Si nuestro principal bien exportable es la carne, Bueno, ¿por qué no somos socios los frigoríficos entonces? Ajá. No parece razonable esa forma de pensar. Yo entiendo la mirada del presidente de ANCAP, que es correcta, el ex presidente de ANCAP, que bueno, en una empresa monopólica en combustibles fósiles, sí, involucrarse de lleno en los combustibles sintéticos parece ser una mirada al futuro.
Sí.
Pero bueno, pero esa será otra discusión. Si ANCAP va a seguir teniendo el monopolio de los combustibles sintéticos, como lo tiene de los fósiles, no. De hecho no, porque ya hay empresas que van a producir. Entonces, ¿es necesario que ANCAP se involucre en esos temas? Desde mi punto de vista no, y me hace acordar mucho a las aventuras de Gasallago, de Pluna, de la caldera de 33, donde Ajá. nos dijeron que eran fantásticos negocios y lo único que han sido ruinosos, ¿tá? Entonces, tenemos suficiente experiencia, y ANCAP tiene bastante, dicho sea de paso, como para pensar de que ese no es el camino. El camino es, demos las condiciones para que los inversores privados asuman el riesgo, realicen la inversión, generen desarrollo en el Uruguay, traigan innovación, tecnología, generen mano de obra de calidad, y bueno, y derramen en la economía las bondades de un proyecto exitoso.
Ahora sí, si el mundo sigue
creciendo como país.
Si el mundo sigue por el camino que usted mismo está planteando como lo que cree, ¿no se está comprendiendo el futuro de ANCAP? ¿A qué se va a dedicar?
Y bueno, será parte de la reconversión que tendrá que hacer ANCAP en el futuro. Yo creo que los combustibles fósiles están lejos de desaparecer de la faz de la Tierra.
Ajá.
Va a pasar mucho tiempo antes de que se puedan sustituir. No parece ser la discusión de hoy del futuro de ANCAP. Algunos inclusive en algún momento pensaron que podía ser una fusión con UTE, ¿recuerdan?
Sí.
El propio presidente Tiparicica así lo planteó varias veces.
Ajá.
Es más, es una idea que ha tirado públicamente. Por tanto, por allí podría haber un camino. Pero no parece que asegurándole también participación en los combustibles sintéticos vayamos a ir en la dirección correcta. Esto claro. No lo piensa, que estuvo siempre desde el principio en contra de esa asociación. También lo piensa Paganini, también lo piensa el presidente de la calle, la ministra Facio. Digo, y no voy a nombrar dirigentes colorados con los cuales he hablado, porque no ventilo conversaciones privadas y ellos no lo han hecho público. Pero también hay dirigentes de primerísima línea del Partido Colorado que piensan igual. No parece ser lo mejor que el Estado se involucre en eso, ¿no?
Ahora, Stepanicic decía ahí que, bueno, el acuerdo que se está por firmar con GIF establecía una regla para ejecutar un derecho y no un compromiso ni obligación. ¿Por qué amputárselo ya de entrada esa
posibilidad? No lo escuché, ¿cómo?
No, digo, Stepanicic decía que el acuerdo que se está por firmar con GIF establecía una regla para ejecutar un derecho a tener esa participación en hasta 30% de la sociedad del proyecto, pero no un compromiso ni obligación alguna de invertir ya. O sea, ¿por qué amputarse ya esta decisión que se podía tomar más adelante con más información, más análisis?
Porque la decisión de invertir la tomábamos ahora. El 26 se vence el plazo. Antes del 26 nosotros tenemos que decir. Si decimos que sí, hay un anexo del acuerdo que va a determinar cómo participamos en ese acuerdo, en esa inversión. Por lo tanto, es cierto, el pago será dentro de 6 meses, 8 meses o en cuotas, digamos así, para que se entienda, cuando ocurra el evento, digamos, de necesitar los fondos, el proyecto. Pero la decisión se la tomamos. Por lo tanto, diferir el pago no implica cuando tomaste la decisión.
Ahí hay una discrepancia, ¿no? Porque Stepanicic dice que lo que se firma ahora, esa cláusula, no incluye que se tenga que tomar una decisión u obligación de
la decisión de participar la tenemos que tomar ahora. Si, lo que dice Stepanicic es que en la decisión final, ¿sabes?, de con cuánto participamos es en el futuro y será del próximo gobierno. Pero la primera decisión es, ¿participamos? La tomamos ahora. Y este gobierno entiende que no hay que participar. Si el gobierno que viene entiende que lo debe hacer, perfecto.
Pero hay tiempo para reformular eso, es decir, si se termina.
Sí, hay
tiempo. La decisión que se tome hoy no necesariamente es definitiva.
No necesariamente, dicho por la propia empresa, ellos están abiertos, ellos en definitiva están captando inversores.
Bien, perfecto. No, me parece un punto importante.
El Estado porque puede ser uno de ellos. Sí, puede ser uno de ellos. Me parece un profundo error que lo hagamos, pero bueno. No creo que al futuro ministro de Economía de este gobierno que asume le sobren esos millones de dólares. Si le sobran, seguramente sepa dónde ponerlos para que rindan más y para que vayan más en beneficio de la gente.
De hecho,
y con un proyecto a largo plazo y donde no parece tampoco correcto que el Estado asuma riesgos.
Sí, de hecho, el próximo gobierno manifestó una postura de determinadas dudas respecto a la decisión del gobierno, pero tampoco es que manejado una postura definitiva, ¿no? El presidente no, dijo de salud tener... que vamos a evaluar.
Claro, más análisis.
Yo escuché, el único oficial que escuché fue a la ministra de... a la ministra designada, a Fernanda Cardona, que fue la única que dijo que le pareció un error o algo así. Uh-huh. Después no escuché a ningún otro ministro designado ni a nadie del gobierno. Sí, después algunos actores del Frente Amplio que han salido a criticar.
Tendrá que conversar Cardona con O'Donnell la próxima semana para ver cómo se maneja eso.
A ver, yo cuando salen a decir estas cosas me recuerdan a Gasallago, ¿qué quiere que le diga? Pero bueno. Si lo deciden hacerlo,
no es igual, ¿no? Gasallago era un proyecto de UTE y ANCAP en ese caso, que hicieron un llamado a licitación.
Porque también nos dijeron desde ANCAP y desde UTE que era un proyecto fantástico.
Claro, en este caso, ANCAP tendría la potestad de entrar en hasta un 30%. No quiere decir que te va a entrar con un 30%, puede entrar con uno, dos, cuatro.
Un 30% es más o menos lo mismo que hubiera costado Gasallago.
Claro, pero puede entrar con menos, puede entrar con el 5%.
Podría entrar con menos. Sí, claro.
Bueno, es una definición que quedará en las próximas autoridades del Ministerio de Industria, que ya están designadas, y de ANCAP, que todavía no están designadas, así que veremos cómo sigue ese asunto. A ver, ¿qué va a generar en Paysandú esta inversión?
Y bueno, se puede imaginar que si de concretarse, en una inversión de 6.000 millones de dólares en una población de 90.000 habitantes, y un impacto fuerte, ¿no? Muy fuerte. Y ojalá traiga mucho trabajo y desarrollo. Creo que es lo que queremos todos. Mucho más cuando es en el interior profundo, donde es más difícil captar inversiones. Ajá. Así que, nada, expectante de que esto se siga avanzando. Bien. Y yo creo que va a seguir avanzando.
¿Cuál será el rol que le toque al propio Berry de acá a las elecciones de mayo? Ya dijo que en 15 de febrero va a asumir su banca como diputado, asumo que no va a ser candidato. ¿Cómo se va a parar la coalición en un departamento como Paysandú, bueno, donde el Frente Amplio votó muy bien, donde fue cuestionado el intendente en la interna blanca, ¿no? La primera diferencia post-elección se dio justamente entre el intendente Olivera y el senador Sebastián da Silva, que lo cuestionó por perder en su feudo. ¿Qué hará la coalición o el Partido Colorado?
Yo creo que debería haber coalición en Paysandú. Eso es lo que yo creo.
Ajá.
Y voy a intentar articular para que eso ocurra, pero obviamente es mi opinión. Bien. No necesariamente la opinión de todo el partido, no la conozco, pero me parece que es el camino correcto.
¿Coalición implica votar bajo el lema coalición republicana o puede ser otro lema donde...? Porque
coalición republicana es imposible porque no participo en Paysandú.
Claro, por eso. ¿Tendría que ser votando dentro del Partido Nacional?
Habría que votar obviamente bajo el lema Partido Nacional por única vez, pero yo creo que la coalición se puede conformar.
Claro,
hay espacio como para poder conformarla. Obviamente los partidos que la integraríamos tendríamos que tener nuestros candidatos, ¿no? Está claro.
O sea, que haya un candidato colorado votando bajo el lema Partido Nacional y para eso no tiene que haber participado.
En este caso sí, porque no hay forma de votar con la coalición republicana.
Por eso.
Porque, repito, en Paysandú no tuvo. En Montevideo pasó lo mismo en la elección pasada, votamos bajo el lema Partido Independiente.
Lo recuerdo, pero bueno, en este caso, digamos que debería ser alguien entonces que no participó de la interna colorada.
Bueno, sí, obviamente, todo eso son detalles que hay que ajustar. Dije una idea, no dije una solución. No dije que se esté manejando eso. Yo pregunto. Y bueno, yo creo que...
Bueno,
sí,
pero usted sabe que se está manejando y algún peso en la convención departamental tendrá.
No, está claro, y podemos postular un candidato a intendente, y en caso de que no haya esa coalición que yo digo, seguramente lo tendremos.
Ajá.
No voy a ser yo, está claro.
Todavía no está definido, ¿cuándo se define
esto? Pero es cierto que eso disminuye la posibilidad también de retener el gobierno departamental.
Por parte de la coalición, en este caso claro, del Partido Nacional.
En este caso, por un integrante de la coalición que es el Partido Nacional. En su momento dijo que no quería coalición en Paysandú. Bueno, está bien.
Claro, porque esto hay que negociarlo no solo en la interna.
Hay que barajar y dar de nuevo.
Claro, pero esto hay que negociarlo no solo en la interna colorada, sino que hay que negociarlo con los blancos también.
No, por supuesto. Yo le dije por el cambio.
Ajá. O sea que tendría que haber una convención colorada que de alguna manera apruebe.
Tiene que estar de acuerdo el partido, claramente.
Establezca y después tendría que haber una convención nacional que junte los votos para que haya un candidato colorado en el Partido Nacional.
Claro.
Sí, claro. Claro.
Bueno, veremos.
Son todas formas de instrumentarlo que no son fáciles, obviamente.
No, por eso.
Lo ideal hubiera sido, como lo dije siempre también, ir en una coalición en la interna, ya, haber aceptado que en todo el país tuviéramos bajo el lema coalición republicana, claro, en todos los departamentos.
Si eso no se hizo fue porque había otras lógicas también que estaban siendo imperantes.
Bueno, eso no se hizo porque el Partido Nacional dijo que no en la mayoría de los departamentos, y solamente se logró en tres. Hoy sí hay algunos departamentos donde las seguridades no eran tan seguras. Ajá. Y bueno, habría que buscar algún reaseguro, que
puede,
fue lo que acabo
cambiar,
de decir.
Claro.
Digo, para que no se distorsione lo que dije,
no,
no es que se esté negociando. Digo lo que pienso.
No, está bien.
Usted me preguntó cómo me veía en la próxima. Bueno, creo que debería haber una coalición.
¿En esa negociación cambia el escenario de los resultados de octubre?
Sí, claramente. Sí, claramente.
Ajá. ¿Y, sí, no, claramente. ¿Y no ha tenido contactos todavía con algún dirigente del Partido Nacional para hablar de estas cosas allá en Paysandú?
Bueno, siempre tenemos contactos. Siempre tenemos contactos. Somos actores políticos y siempre conversamos.
¿Y lo ves, claro, más, lo ves más abiertos a esta posibilidad?
Lo veo más abierto, sí, claro.
Bien.
Pero aún es una hipótesis de trabajo.
Una charla informal, no una negociación, claro, digamos.
No, para nada.
Bien, bien. Bueno, queda claro ese punto también.
Sí.
Veremos cómo sigue la historia.
Ustedes son bravos para titular después.
No, acá de los títulos se encarga Roxana. Nosotros no tenemos nada que ver. Roxana y Nacho Barbosa.
Pobre Roxana.
¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay.
Es lo que hay.
Muchísimas gracias.
A ustedes, como siempre, un gusto. Y bueno, nos veremos pronto.
Un abrazo.
Abrazo, chau, chau.
Es lo que hay valor,
Dice, sí,
el mariscal de esta radio.
Pero bueno, lo planteó ahí Walter Berril, tiró la idea.
Sí, para él, y lo está conversando, no negociando, conversando.
Conversando, hay alguna conversación ya, pero claro, los resultados de octubre y de noviembre, sobre todo, donde en ambos casos el Frente Amplio ganó en Paysandú en noviembre por pocos votos, hablan a las claras de que bueno, que está ahí la situación complicada en cuanto a una intendencia que los blancos creían tener más sencilla.
Qué prima, entonces, ¿no? Dentro del Partido Nacional, sobre todo, me parece que son las dudas. Si integramos al partido de un lado y le evitamos una candidatura bajo el riesgo de que ese candidato pueda llegar a ser el más votado dentro del nuevo Partido Nacional, y no es perder la intendencia para la coalición, pero sí es perderla, claro, para el Partido Nacional, o aceptamos o desechamos esa posibilidad y competimos mano a mano con el Frente a ver qué pasa y cuántos colorados nos apoyan, más allá de que formalmente no haya...
Sí, de que el Partido Colorado va a tener, en ese caso, tendría su propio candidato.
Su candidato, pero es verdad que hay lógicas en el interior
o
donde la ciudadanía se vuelca, sí, al candidato mayoritario, que en este caso sería él o los candidatos del Partido Nacional. Es una de las intendencias en disputas de cara, sí, a mayo, claramente.
El,
¿no?,
Salto, que es la otra, que es la que mencionaba Verdi, donde sí hubo acuerdo y hay coalición republicana. Sí, sí, se pusieron de acuerdo Partido Nacional y Partido Colorado y va a haber candidatos del Partido Nacional y el Partido Colorado bajo el lema coalición republicana en Salto para competirle al Frente Amplio, que es el quien tiene actualmente esa comuna.
Claro,
¿no?
En Salto perdieron las elecciones pasadas y aprendieron la lección.
Claro.
En Paysandú ganaron. Y viste que uno siempre aprende más cuando pierde que cuando gana.
¿No? Total, siempre se dice, siempre, nunca se pierde, siempre se aprende. Bueno, en este caso aplica.
Acá ganaron.